152 personas en el banquillo, 4 salas de los juzgados habilitadas expresamente para las vistas, varios meses de juicio por delante, peticiones de penas de 1.787 años de cárcel y más de 15.000 millones en multas. El juicio contra el clan de los Castañas se ha puesto en marcha en la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial. Es el mayor juicio por narcotráfico celebrado nunca en España por esas cifras desorbitadas que acabas de escuchar. Ha movido el 70% de la droga que circulaba en el estrecho de Gibraltar en los últimos años. A la cabeza, los hermanos Tejón, Antonio y Francisco Isco. Son los capos, podríamos decir, los jefes de esta organización que ha manejado el tráfico de droga en el estrecho durante años y protagonizado algunos episodios tan rocambolescos como peligrosos. 6 de febrero de 2018, el clan protagoniza uno de los actos más llamativos de su currículum, por decirlo así. Se llevan por la fuerza a Samuel Crespo, uno de sus miembros de las urgencias del hospital de la línea de la Concepción, a donde le habían llevado la policía detenido.
Una furgoneta para aquí en la puerta y se entran para adentro con palos y navajas y que empiezan a buscar a este paciente.
Para que nos hagamos una idea también de la impunidad con la que se movían, Isco Tejón llegó a aparecer, por deseo propio, en el videoclip del grupo de música urbana Clase A, cuando era el narco más buscado de España. Cruz Morcillo y Pablo Muñoz son periodistas de ABC de Sucesos e Interior, colaboradores de la tarde. Son dos de los periodistas que mejor conocen cómo funciona el narcotráfico en el estrecho. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Enseguida entramos en detalle con vosotros sobre este clan de los Castañas, sobre quiénes son estos hermanos, también sobre el juicio que tenemos por delante, pero dejadme que salude como cada tarde de martes a Lorenzo Silva, escritor, columnista, colaborador de la tarde, que también conoce bastante bien la zona, porque además la ha reflejado en alguno de tus libros, concretamente en Lejos del Corazón, si no recuerdo mal. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Pablo y Cruz.
Hola, Lorenzo. ¿Qué tal?
Lorenzo, han manejado el 70% del narcotráfico durante años en toda la zona del estrecho de Gibraltar, ¿eh?
Pero mira, no solo eso, no solo es que movieran la droga, es la influencia tan terrible que han tenido en la sociedad del campo de Gibraltar, en general, en sus valores, en sus coordenadas, ¿no? Yo te podría contar miles de historias, ¿eh? Viniendo para acá pensaba cuál escoger, pero mira, hay dos que a mí me llamaron mucho la atención. Hace unos años estuve por allí y alguien que era responsable de personal de un gran almacén, que había abierto una gran tienda en Algeciras, me dijo que cuando estaba entrevistando a los chavales del campo de Gibraltar y les decía lo que iban a ganar, que no era un mal sueldo, por cierto, de acuerdo a los estándares que gana una persona sin mucha formación ahora en nuestro país, los chavales se echaban a reír y le decían que eso lo ganaban en una hora en el espigón con un teléfono móvil avisando de cuándo salían los picoletos. Por ejemplo, a una persona, un amigo que ha vivido en el campo de Gibraltar mucho tiempo, me contaba que una vez fue al casino pues para verlo, ¿no? Y bueno, pues que se acercó con su mujer, es una persona que se gana bien la vida, y bueno, pues pusieron unas fichitas de 15 euros, ¿no? A su lado había un chaval de 19 años que apostaba de 500 en 500 euros con su novia de 18 años, ¿no? Esto produce unas alteraciones terribles, pero es que más cosas, ¿no?, que se han contado en estos años. Alguna, pues yo he podido ver cómo por la noche en la línea llega una dotación de policía para disuadir a alguien que está haciendo un alijo de tabaco, en este caso era de tabaco, y lo que hacen las personas que están allí es apedrear a la policía, que al final tiene que acabar pegando tiros al aire. Esto no me lo han contado, esto lo he visto yo. O, por ejemplo, tú vas en una patrullera por el estrecho, le dan el alto, ¿no? Cualquiera de nosotros nos dan el alto en la carretera a la Guardia Civil, esto es lo mismo, pero en el agua, y lo que hacen los que están en la lancha es hacerle una peineta a los guardias civiles y tirar adelante, ¿no? Todo esto cala en una sociedad y al final la corroe mucho más allá de lo que pueda representar el impacto de las drogas, de lo que pueda representar el impacto del dinero negro, blanqueado, que ya es mucho.
Pues imaginaos, ¿no? Aparte de todas las cifras que yo daba al principio, esto que tú estás contando también, la importancia, por tanto, que tienen estas próximas semanas y lo que hay se va a jugar, en definitiva, en este juicio, que es mucho más, efectivamente, de una condena determinada o una multa determinada en este macrojuicio a los Castaña. Cruz, por ir a la última hora, ayer comenzaron las diligencias previas. Creo que hoy la Fiscalía ha aplazado el juicio hasta el miércoles. No sé por qué. Cuéntanos.
Bueno, ha presentado ayer, fue casi una aproximación. Lo que se hizo fue pactar, se han pactado ya 62 condenas, las que estaban, las más bajas, y además se han retirado hasta una veintena, 21 en concreto, acusaciones entre ayer y hoy, ¿no?
Entiendo que se trata, en este caso, pues un poco de los peones, ¿no? Incluso
exacto,
de estos chavales a los que se refería Lorenzo ahora.
Claro, porque ellos tenían montada su cúspide, y luego, como estaba explicando perfectamente Lorenzo, tal distorsión que es un grupo, otro grupo, otro grupo, un montón de gente dependía de ellos, y aquí solo están, obviamente, los que se han sentado en el banquillo son una mínima parte de eso, no tengamos ninguna duda, ¿no? Bueno, lo que se ha hecho hoy es que Macarena Arroyo, la fiscal antidroga, ha presentado como una especie de escrito de acusación ampliatorio. Ella ha dicho que eran unas cuestiones muy puntuales, pero los abogados han pedido más tiempo. En principio la juez le ha dado de plazo hasta mañana, pero algunos ya han anunciado que van a pedir que se posponga 10 días. Mira, Pilar, solo un detalle. Ayer había serias dudas, y pude hablar con la Fiscalía antes de que empezara el juicio, había serias dudas si iba a arrancar o no iba a arrancar un juicio cuyo escrito de calificación está hecho hace más de un año. Para empezar, ha habido que habilitar estas cuatro salas. Es Algeciras. Hay una presión sobre la gente que allí trabaja, que la verdad es que algunos de ellos son auténticos héroes, así te lo digo.
Pablo, más que hablar de lo que es este clan, vamos a hablar de esas dos figuras principales, de los hermanos Tejón. Bueno, el que se sienta en el banquillo en esta causa es Antonio Tejón, porque su hermano Isco ahora mismo está en prisión y no aparece en esta causa, ¿no?
No, y además es que, fíjate si es delicado todo, porque a Isco hay que recordar que se le absolvió hace no mucho tiempo, hace unos meses, del primer gran juicio contra los Castañas. Estamos hablando del segundo, este es el más grande, pero ya hubo uno previo y aquello salió muy muy mal porque, bueno, ahí el tribunal dijo que no había pruebas suficientes. Estos dos, los Castañas, realmente son discípulos de recordarás también este nombre, del famoso Messi del Hachís, que está huido en este momento. Bueno, pues es el que los recluta junto con los Pantoja. Él era al principio el que tenía los contactos en Marruecos, y en cambio lo que tenían le aportaban los Castaña y le aportaban los Pantoja, le aportaban, digamos, la parte de la costa, del control de costa española. Eso se empezó a organizar, por centrarnos en los Castaña, ellos se dieron cuenta de que se podía ganar muchísimo dinero. Llega un momento en que se independizan, organizan ellos toda la infraestructura, disponían incluso de una nave en Albacete para reparar las narcolanchas, y bueno, montan una auténtica industria criminal que es, como decía Lorenzo, el gran problema de todo esto es la penetración social que ha llegado a tener, hasta el punto de que, bueno, una parte importante de la economía de la línea de la Concepción, del campo de Gibraltar, ha girado en torno al narcotráfico. Y este es el gran problema que tenemos. No es un problema solo policial, y eso hay que insistir, es un problema también social que no se está abordando. Incluso hay un tercer problema, y es el tercer problema, que es el colapso judicial, que todas estas investigaciones, que son enormes, que tienen una complejidad extraordinaria, provocan en juzgados que son muy pequeños y poco dotados. Y todo esto, claro, provoca frustración también dentro de la población.
Cruz, aparte de esa penetración social en la zona, lo cual complica muchísimo, pues claro, las investigaciones, el montón de gente que puede estar de alguna manera implicada, que les puede tapar en muchas ocasiones, a lo largo de todos estos años, ¿cuánto dinero han podido llegar a mover? ¿Y se sabe más o menos las cifras de su patrimonio?
Bueno, lo que han podido mover es prácticamente, en cuanto a droga, solo la Guardia Civil habla de unos 10.000 kilos. A mí me parece que se quedaron cortos, ¿no? Pero prefirieron ser conservadores. Eso solo es lo que atañe a esta operación, a la operación Dismantle, que es de 2020. Pero la Policía Nacional ya les había asestado otro durísimo golpe 2 años antes. Es el juicio al que ha hecho referencia Pablo. Solo se condenó a Isco. Ha habido ahí un pequeño error. Solo se condenó a Isco, pero Pilar, a 3 años, porque le encontraron 5 o 6 kilos de chocolate, como se llama vulgarmente, en su casa. Por lo tanto, imagínate la frustración. En cuanto a patrimonio, la Guardia Civil les atribuye en torno a 30 millones de euros de patrimonio. Nada a su nombre, nada a su nombre, Pilar. Han trabajado 2 ratitos en su vida, como se suele decir. Su historia laboral, un día me la contaron por teléfono y es de risa. Uno de ellos, no recuerdo ahora si Antonio o Isco, tuvo o tiene una licencia de taxi, se han invertido en negocio inmobiliario, en concreto Isco, pero como te digo, todo está prácticamente a través de sociedades interpuestas, a través de terceros, a través de novias, amantes. Sabes que le ha tocado muchísimo la lotería a esta familia, una y otra vez.
Ya.
Y por ahí es muy complicado, porque es que no es coger la partida, es que se cogieron esas partidas de droga y en cambio la audiencia dijo que no tenían vinculación con esta organización. Entonces, imagínate.
Pablo, cuando contamos, que lo estamos contando así los periodistas, porque claro, nos referimos a los datos, 152 personas en el banquillo, vale, que ahora efectivamente ya en estas diligencias previas, bueno, pues muchos de ellos van a llegar a acuerdos, no van a llegar al juicio final. Pero bueno, desde luego muchos meses de juicio por delante, peticiones de penas, en fin, de todas sumadas, son una barbaridad. Bueno, es un volumen, digamos, un macrojuicio, como estamos diciendo. Pero yo me preguntaba, ¿por qué decimos que es la operación del macrojuicio contra el narcotráfico más importante en España, en un país en que tuvimos el juicio de la operación Nécora? Entonces, claro, yo decía, no puede ser. Probablemente aquel fue la mayor operación de narcotráfico que hubo nunca, y también el juicio. ¿Cuáles son las diferencias, Pablo? ¿Por qué en aquel caso, no sé si había ya una mayor sensibilización, ¿no? Por tratarse a lo mejor de la droga que se trataba, por tratarse de los personajes que se trataba. ¿Qué diferencias ves tú?
Bueno, lo que pasa es que el juicio Nécora es el gran primer juicio contra el tráfico de drogas, y ya estamos hablando además del tráfico de cocaína. Además, en ese momento hay que recordar que Galicia vivía una
Recordemos que el juicio fue el 6 de septiembre de 1990, ¿eh?
Efectivamente, con él entonces estaba al frente de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, y el juez instructor fue Baltasar Garzón. Y recuerdo aquel juicio perfectamente. Aquello tuvo un gran impacto porque, como había sucedido,
Ay, hemos perdido a Pablo. ¿Estás ahí, Cruz?
Sí, estoy.
Pues continúa si quieres.
Bueno, él estaba más metido en la Nécora que yo, que era un poco más joven, no es por nada. Pero lo que estaba explicando Pablo es que efectivamente yo creo que fue el primer gran juicio. También hubo muchas decepciones con respecto a ese juicio, recordad. Y luego hay algo que Lorenzo lo puede apuntar perfectamente, y es que el tráfico de cocaína no tiene la misma persecución penal que tiene el tráfico de hachís. Pero es que además, que es lo que estaba diciendo Pablo, Galicia en ese momento era un territorio, bueno, que estaba completamente desbordado. Veníamos de las madres de la droga, de las muertes por heroína, de los grandes clanes gallegos empezando a actuar de una forma salvaje, que yo creo que parte de eso, si no es que se haya trasladado, sino que parte del campo de Gibraltar se ha convertido en una pequeña copia de eso.
Lorenzo.
Sí, ahí efectivamente, como decía Cruz, está la cuestión de que en España el tráfico de drogas tiene diferente pena, diferente gravedad en función de lo lesiva que sea para la salud. La cocaína es una droga más lesiva para la salud que el hachís, se entiende, ¿no? Pero esto crea un vano y crea un hueco que aprovechan estas organizaciones, porque aunque la droga individualmente, con cada consumidor, pueda ser menos peligrosa, sin embargo, el nivel de destrucción del tejido social que promueve esta organización, yo diría que es incluso mayor que el que pudieron tener los clanes gallegos de narcotráfico de los 90. Y la respuesta, como también apuntaba Pablo, se articula a través de juzgados muy pequeños, que a veces son juzgados incluso, dependiendo de dónde se produzca el alijo, que pueden ser juzgados de lo civil y de lo penal a la vez. Es decir, que mientras están llevando una macrooperación, están llevando divorcios, custodias de niños, desahucios, interdictos. Esto es un verdadero disparate. Esto claramente es una gran ventaja que disponen los delincuentes y que, como es lógico, aprovechan.
Es que aparte del tema de que sea más punible o no ya legalmente el traficar con una droga u otra, es que socialmente creo que lo vemos diferente. No sé, Pablo, si a ti te parece que también la percepción es muy distinta. O, no sé si entre que van y se salen en los vídeos ahí de los cantantes de rap, entre que si van con los cochazos, pues por su imperio, por decirlo así, que es la línea de la Concepción, alrededores, con esa imagen de nuevo rico. Bueno, no sé qué pasa aquí, ¿no? Pero esa percepción social es distinta, además.
Evidentemente hay mucho menor reproche social y estamos teniendo ahora otro problema que se está reproduciendo, que en las mismas circunstancias y por los mismos motivos que estamos hablando ahora de un tráfico de marihuana y producción de marihuana que está provocando auténticos problemas, hasta el punto de haber informes que por ejemplo en Cataluña ya hay informes que alertan de que ese tráfico de marihuana y que está habiendo en España puede llegar a colonizar la economía de esa comunidad autónoma. Es decir, es verdad que ese es el tema. El hachís está visto socialmente como una sustancia mucho menos peligrosa y por lo tanto hay una cierta permisividad. Y además, bueno, realmente cuando se hablaba, decíamos antes, el mayor juicio contra el narcotráfico que ha habido en España, hombre, yo creo que como importancia de organización, creo que el que se está celebrando en Madrid estos días, que hoy ya está entrando en conclusiones, el de los Miami,
sí.
Yo creo que la organización, no, casi me atrevería a decir que es más potente incluso.
Sí, sí.
Pero
claro,
sí que es verdad que por cifras de número de implicados, de todas estas cosas, es verdad que el de Algeciras es muy llamativo y sobre todo, una vez más, el de los Miami afecta a una organización muy potente, pero que no ha colonizado una sociedad, no ha penetrado en la sociedad y, en cambio, los castañas sí lo habían conseguido.
Es que yo creo que este punto es clave, lo habéis aportado los tres y me parece muy, muy interesante seguir incidiendo en él, en esa penetración social, efectivamente, de este tipo de narcotráfico, de esta organización en concreto, en toda esa zona de Algeciras y alrededores. Bueno, pues como decimos, empieza esta semana el juicio. Son muchas semanas por delante, desde luego con Cruz y Pablo. Vamos a ir contando en la tarde las novedades. Y con Lorenzo, si hace falta, faltaría más. También Lorenzo Silva, gracias. Cruz, Pablo, gracias.
Hasta luego, gracias.
Buenas tardes a los tres. Adiós.